Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? ¿Pero cómo les va la vida? ¿Cómo le sonríe la primavera esta mañana que va a llegar? En torno al mediodía. Pero antes de que andaremos... Recordadme que, hombre, anunciamos a las 11 y 28 que ya es primavera, estas cosas, y pongamos la... O sea, esto antiguamente en la radio se traducía en poner Albinoni, que era una cosa muy, muy socorrida. O sea, la gente acababa ya de Albinoni. ¿Cuándo pondrá usted Albinoni hoy? Que viene la primavera. Ah, de Albinoni, Vivaldi. ¿Cuándo pone usted la...? Porque eran cuatro estaciones, ¿no, Camacho? Era primavera, verano, otoño, invierno. Pero las otras tres no las oímos casi nunca. Siempre estamos
oyendo...
Primavera, lo que suena. Sí. Pero a las 11:30 ponemos esto a Vivaldi, que quedará muy bien. Bueno, vamos a ver. Esta noche se ha quemado Valencia, como era, por otra parte, preceptivo, ¿no? Y todo ha salido a pedir de boca. Y lo bueno que tiene, fíjense ustedes, las fallas son agotadoras, todo lo fascinante, barrocas que ustedes quieran, hiperactivas, se quema, se va todo el mundo a dormir... Y llevan ya 2 horas trabajando, la gente en Valencia. Como si no hubiera pasado nada. Ahora mismo se da usted un paseo por Valencia. Bueno, este ayuntamiento limpia un poquito peor que el anterior. Pero bueno, y se recoge todo. Y adiós, muy buenas. Y a preparar las fallas del año que viene. Ya están, ahora se tomarán una semana. Los artistas falleros y las comisiones falleras ya están diciéndole ahora mismo al artista qué es lo que quieren o qué se le ocurre o qué... ¿Qué se puede hacer? Bueno, sí, son las cosas. Pues verán, hoy ponemos la vista en varios ángulos, como todos los días, pero sobre todo en las consecuencias de noticias de este fin de semana, ¿no? Que lo arrancaríamos el jueves con aquella votación en el Parlamento que tumbó el decreto ley que corrige, que cambia la estiva. Que tiene muy cabreado al presidente del gobierno, o al menos se le ha visto... en los actos que ha tenido de partido este sábado y este domingo en País Vasco y en Andalucía. Inevitablemente eso va a tener que volver a presentarse otra vez, ese decreto, y antes o después va a salir. Guste más o menos a los partidos políticos que se han dedicado al postureo y durante todo el fin de semana al postureo de darle, someter al gobierno a una derrota, que está muy bien que se derrote al gobierno, para eso es un gobierno, para ser derrotado, pero el problema es crear problemas o no arreglar problemas que afectan a la competitividad y a sectores muy delicados de nuestra economía. Pero eso ya pasó y eso ha condicionado el hecho de que diga el presidente del gobierno que el hombre, él va a hacer lo posible por la estabilidad de la legislatura, pero que, ojito, que desde el 3 de mayo tiene el botón nuclear. Acusa a la oposición de falta de responsabilidad. Y la oposición, pues preparándose, la principal oposición, que es el PSOE, ahora mismo activando resortes orgánicos, Susana Díaz, para mostrar músculo el próximo domingo. Es decir, el aparato del partido lo está conmigo. Y es verdad, porque seguramente controlará hasta el 70% de los secretarios provinciales y los varones regionales del Partido Socialista. Pero hay dos imágenes de este fin de semana. Una se produce ayer en Barcelona, cuando miles de catalanes salen a la calle para plantar cara a lo que consideran un golpe de Estado a cuenta del proceso soberanista. Es decir, convoca sociedad civil catalana, que son unos héroes, son héroes, y 15.000 personas en un ambiente todo lo festivo que ustedes quieran, pero muy reivindicativo, llegan hasta el Palacio de la Generalidad. Oiga, ¿ha tenido que tocar un poquito las narices esta manifestación? Cuando un cretino como el rufián este de Esquerra Republicana ha dicho que esto es la extrema derecha cuando se manifiesta. Este pobre no tiene menos luces ya, porque es que entonces ya viviría en una cueva. en una cueva. Es, en fin, mentalmente tiene un tiene un tirito dado, ¿eh? Porque vamos, bueno, pues mucho tiene que haberles preocupado el hecho de que se junten las 15.000 personas, que no es propio. Miren, en Cataluña manifestarse para eso y con banderas españolas, en el escenario más políticamente correcto que hay posiblemente en el mundo, que es el catalán, pues requiere decisión, no tampoco valentía, pero sí decisión. Porque normalmente ese sector mayoritario en la sociedad catalana, que se siente por igual catalán que español, sin que eso le suponga ningún problema, tiende nunca a manifestarse. Tiende a no. Y además, algunos incluso se quedan un tanto rezagados. ¿Por qué? Porque lo cool es ser independentista. ¿Cuántas veces lo hemos explicado? Si no eres independentista, te tienes que pasar el día explicando por qué no lo eres. Ah, no, eres indepe. No, no, no soy indepe, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no? Coño, ¿por qué no? No lo soy. ¡Oh, carambas! Yo debo tener alguna malotía que estaba al campo. No. Bueno, pues eso. Por eso que haya esas 15.000 personas, créanme que tienen una cierta trascendencia. Cuando menos es resaltable. Hoy en el País firman Carlos Puigdemont y Oriol Junqueras una carta a cuatro manos. Puigdemont y Junqueras que se detestan. Pero oiga, bueno, no les diré que lo de utus y tutsis, pero casi, ¿eh? Y en la carta que dicen, reclamamos un referéndum acordado para que gane el diálogo, etcétera, etcétera. Esto es hablando de diálogo. un referéndum acordado, es que, ¿saben el problema que tiene el referéndum acordado? Que no lo permite la puñetera ley. Cachísele, o sea, habrá que cambiar la ley. Ah, bueno, pues cámbiese la ley. Pero hay un mecanismo, ¿eh?, para cambiar la ley. No es el puerto de arrebatacapas del Parlamento catalán, que allí se aprueban las cosas como se aprueban. No, tiene un reglamento. Cámbiese y... Y por otra parte, el fin de semana nos ha dejado, y todavía los rescoldos, los quedan ciertos humos de esa noticia de ETA de entregar parte de su arsenal. Y digo bien parte de su arsenal, porque ni siquiera los que andan por ahí formando lo que quede de ETA saben dónde están las armas. Que cada uno, eso, en fin, muchos de los que están metidos en la cárcel sí que lo saben. Y lo que haya en esas armas y lo que vayan a entregar el 8 de abril... Pues son armas oxidadas, viejas, que no sirven. Más con valor simbólico que otra cosa. Está muy bien. Bueno, ETA está derrotada, sí. Podría estar más derrotada, ¿eh? Porque está derrotada, pero ETA tiene sus representantes en los puestos en los que los tiene que tener. Vamos. Ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos. Ahí los tiene. Pero no pretenderá nada a cambio de esta acción. ¿O habrá alguien que empiece ya a decir que es que, hombre, habría que tener algún tipo de atención para con quienes nos van a entregar el arsenal? Mire, la izquierda abertzale le va a dar vueltas a todo esto a ver cómo le saca rendimiento a esta entrega de armas que se producirá, ya veremos cuándo se produzca. Y eso es a lo que hay que oponerse radicalmente. Cuando ese anuncio se hizo, salió el señor Urkullu diciendo los gobiernos español y francés deben tener altura de miras. ¿Altura de miras? ¿Qué quiere decir? ¿Pelillos a la mar? ¿Aquí no ha pasado nada? No. Y les recuerdo además que ahora mismo PP y PSOE están negociando a doble banda acuerdos trascendentales para los presupuestos de uno y los del otro. ¿Y en qué momento, eh? ¿En qué momento los de ETA? Dicen, vamos a entregar unas armitas a ver qué le saca a cambio de eso la izquierda de Otegi y compañía. Son las 6:09, 5:09 en Canarias. Vamos a ver cómo vienen las cosas ahora en varios titulares que nos resumen la actualidad de este lunes 20 de marzo del 2017. De nuevo en Guatemala.
Los cinco monitores secuestrados en un centro de menores se encuentran heridos tras un motín en el que otros dos han sido asesinados. También en Guatemala, un incidente parecido acabó con la muerte de 40 niñas que prendieron fuego a otro centro para denunciar abusos sexuales.
Perú destrozado.
El fenómeno conocido como el niño costero ya se ha cobrado la vida de 75 personas tras las inundaciones y los desprendimientos que han dejado las fuertes lluvias. El gobierno peruano ha repartido 2.000 toneladas de ayuda humanitaria a cientos de miles de afectados.
Caso Palau.
Hoy se reanuda el juicio por el saqueo del Palau de la Música de Barcelona. Lo hará con la declaración de los responsables civiles, entre ellos las hijas de Jordi Montull y Félix Millet. Convergència estará representada por un imputado en el caso del cobro del 3% en comisiones ilegales.
Y en deportes vamos a descansar un poco de liga. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El fútbol se toma un descanso, o al menos la liga se toma un descanso de 2 semanas a la espera de lo que suceda en el tramo decisivo de la temporada. Se lo toma con el Madrid como líder después de una victoria muy buena para el Madrid en el campo del Athletic Club y el Barça persiguiéndole a 2 puntos. Ayer le ganó al Valencia, pero en cualquier caso tiene el Madrid todavía un partido menos pendiente frente al Celta. El que presenta candidatura a ser tercero de nuevo es el Atleti. En su duelo particular con el Sevilla ganó ayer 3-1 en un gran partido de los rojiblancos con un ambientazo tremendo en el estadio Vicente Calderón. Como decimos, Sevilla de momento tercero, 2 puntos por encima del Atlético de Madrid. Del resto, lo más importante, la victoria del Celta. ¿Cómo está el Celta en el derbi gallego? Y la del Sporting, que pide aire, ganó al Granada 3-1 en el Molinón.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La primavera comienza esta mañana con cielos despejados, salvo en Canarias, donde las lluvias podrían ser fuertes, y en el extremo norte, donde los cielos estarán nubosos. Mañana el tiempo se estropea con un frente que entra por el noroeste.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo y distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Pistas abiertas, Citroën C4, remontes de 5 plazas, forfait de personalización y nieve de todos los colores.
Dale color a la Semana Blanca con la colorterapia Citroën. Tu Citroën C4 desde 12.700 euros con pintura de regalo hasta el 25 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mapfre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mapfre.
Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Sonidos del día. Manifestación en Barcelona contra el golpe soberanista.
Cuando juré bandera, lloré de emoción.
La unidad de España y los ladrones que hay fuera.
Cataluña tiene que ser España.
Piensan que pueden hacer lo que yo les dé la gana, guardar los dineros, están todos pringados.
No quiero referéndum, esto no acabaría.
Rajoy pide estabilidad.
Mi objetivo es llegar al final de la legislatura y haré todo lo que pueda, pero es necesario algo de estabilidad política y es necesario que episodios como el de los estibadores que hemos vivido esta semana no se vuelvan a repetir nunca.
Rivera apoyará los presupuestos.
Y en España a nivel nacional va a haber presupuestos gracias a Ciudadanos, no gracias al Partido Socialista. Así que el PP y el PSOE, al PP y el PSOE no les gusta dialogar, les gusta ganar al de enfrente, les gusta generar trinchera ideológica.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. ¿Qué nos cuenta Línea Directa?
Pues mira, que los sonidos del día ya sabemos cuáles son, ¿no? Pero ¿conocemos algún todista? Anda, haz memoria, que sí, que hay alguno ahí cerquita. Los reconoces porque viven la mar de felices pagando muy poco en el seguro de su coche y además teniéndolo todo, las mejores coberturas, todas las ventajas de Línea Directa solo para ellos. No me digas que no te están entrando ganas de convertirte en un todista. Pues llama ya a Línea Directa, 902-123-197. Todista, sí, 902-123-197. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Sabías que cada día utilizan agua desalada unos 300 millones de personas y que se desalinizan más de 80 millones de metros cúbicos? Acciona Agua es líder en desalación de agua de mar y salobre, con 75 plantas desaladoras construidas para conseguir agua potable apta para el riego o el consumo humano. Está en tu mano hacer un uso eficiente del agua. Cierra el grifo. Acciona Agua.
Ayer se produjo en Barcelona una manifestación contra el golpismo nacionalista. Fue un gran éxito de sociedad civil catalana, aunque cabe preguntarse si todo el mundo ha estado a la altura de los convocantes. Comentario y análisis de Santiago González Santi Magetón.
Ayer hubo en Barcelona una gran manifestación. 15.000 personas convocadas por la sociedad civil catalana salieron a la calle contra el golpismo secesionista con un eslogan que decía «Aturem el cop». Paremos el golpe, y banderas estrictamente constitucionales. Fue un gran paso para la sociedad civil catalana, pero muy pequeño para el constitucionalismo catalán. Los tres partidos que defienden la Constitución obtuvieron en Barcelona en las últimas elecciones más de 1.100.000 votos. Ayer salieron a la calle el 1,36% de esos votantes. Registrar como notas curiosas que el PSC no convocó y permitió que los suyos fueran a título personal, y la ausencia de Albert Rivera e Inés Arrimadas, que optaron por irse a Cádiz a conmemorar el 205 aniversario de la Constitución de 1812. Quizá insuflados de su recientemente adoptado liberalismo, han preferido el simbolismo ideológico que la defensa práctica de la Constitución, que era su razón de ser. Hubo muchos ciudadanos en la manifestación, a cuyo frente iba la portavoz del partido en Barcelona, Karina Mejías, pero esta no es ciertamente una cuestión municipal. ¡Qué lástima! El PSC y Ciudadanos no fueron los únicos que no estuvieron a la altura de la sociedad civil ayer. El País lleva hoy a su portada una foto de la manifestación, pero por encima, abriendo la primera, titula «Puigdemont y Junqueras proponen al gobierno pactar la vía escocesa», sin tener en cuenta que la primera característica del referéndum escocés fue el cumplimiento de la ley. Uno tiene edad para recordar el titular del País cuando España sufrió su anterior golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. Decía, el país con la Constitución. ¡Qué pena!
Ya está aquí Ignacio Camacho, buenos días. Hola, hola.
Hola, muy buenos días.
Antonio San José, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pero hombre, Joaquín Leguina Joachim, qué maravilla.
Muy buenos días.
Buenos días, majo. ¿Qué? Y mi Gloria Lamana, buenos días.
Hola, Herrera. Buenos tal, días. Bueno,
lo de ayer, interesante, significativo, cortito, premonitorio de otros, Gloria.
Pues para mí yo creo que fue muy importante que la sociedad civil fuera quien saliera a la calle a presionar, cuando son precisamente ellos los que están recibiendo una presión enorme, como estamos viendo con la ignorancia de los medios de comunicación de Cataluña.
Un gesto de coraje, doble, por llamarle golpe a lo que es un golpe, y por salir a la calle a pecho descubierto, que en Barcelona sigue siendo una excentricidad y casi una
lesión. ¿Y Joaquín?
No, pienso lo mismo. Yo creo que es un acto cívico, sin duda relevante, pero los datos que acaba de dar Santi es que en Barcelona no ganan los separatistas.
¿Y Antonio?
Bueno, yo creo que se visualizó que hay una Cataluña que está por la independencia, pero otra muy importante que no está por ese procés, y eso salió a la calle. Y se vio, y con valentía, y ejerciendo la democracia.
En nuestra sección Yo pienso de qué, mensaje de voz al WhatsApp 600-99-1314.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al colegio! ¡Vamos, Claudia, Manuel, Elena! ¡Vamos, Desi, Mario! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no, ay, no! ¿Qué tal, Santi Magetón?
Buenos días, querido Herrera.
Pues la primavera ha venido, ¿eh? Como decía Machado, sí, sí.
Aunque no podamos rematar el verso, nadie sabe cómo ha sido, al menos por lo que a nosotros respecta. Anda que no lo llevamos anunciando veces.
Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, para comentar los asuntos más relevantes de la actualidad, aquí hay un selecto ramillete de voces primaverales.
Pues vamos a ello. Hoy es noticia la manifestación convocada por la sociedad civil catalana que ayer congregó en Barcelona a 15.000 personas. Cabe preguntarse si los partidos constitucionalistas estuvieron a la altura de los convocantes. Hoy El País abre con el anuncio de una tribuna del par director del secesionismo catalán, Puigdemont y Junqueras, en la que reclaman un referéndum pactado, como en Escocia. Hoy, El Mundo dedica su primera editorial a combatir esta falacia. La primera diferencia está en que el referéndum escocés de 2014 tenía como primera premisa el cumplimiento de la ley. Otro asunto es el cabreo, contenido, de Mariano Rajoy ayer en Málaga durante el Congreso de la Organización Andaluza de su partido. No le falta razón, aunque tuvo ocasión de aprobar la reforma de la estiba desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó la sentencia en diciembre de 2014. Tuvo un año para adaptarnos. La Razón publica hoy un sondeo de NC Report, según el cual el PP ganaría entre 16 y 21 escaños, mientras Ciudadanos perdería entre 4 y 8 diputados, el PSOE entre 6 y 10 y Podemos entre 3 y 7. En la peor hipótesis, para el PP y Ciudadanos sumarían entre los dos 177 escaños. Lo digo por si quieren hacer cábalas.
¿Y cuándo está hecho este trabajo de campo? ¿Antes o después de la votación de la estiba?
Antes y después. El muestreo está hecho entre el lunes y el viernes de la semana pasada, y el pleno de la estiba se produjo el jueves. Otro asunto es la batalla socialista por las primarias. Susana se ha puesto en marcha y ha puesto en marcha el aparato del partido con éxito notable. Ya tiene con ella a 27 dirigentes provinciales, mientras Pedro Sánchez solo tiene a 4. El hasta ahora presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, se ha proclamado líder del SPD y candidato a la Cancillería frente a Angela Merkel. La victoria de Schulz en la socialdemocracia alemana no conoce precedentes. Ha sido elegido con el 100% de los votos, lo que pulveriza el concepto de la mayoría a la búlgara.
Bueno, y a partir de ahora habrá que decir mayoría alemana, ¿no? O alemanita.
O alemanita.
Bueno, y pacientes para el desfibrilador lo tenemos.
De eso siempre hay, ya sabes que los domingos se ponen como motos. Pablo Iglesias propone cambiar la Copa del Rey de fútbol. A lo mejor, dice, en el futuro se llama Copa de la Gente. A la del Rey, él y su novia deben de considerarla la Copa de la Trama. También Pablo Iglesias quiere quitar la misa de la tele, pero hay que destacar en él a su favor su profundo sentido de la familia. Él, por ejemplo, jamás quitaría la Semana Santa porque, oye las razones, mi padre vive en Zamora, donde hay una Semana Santa preciosa. Aquí tendrá que imponerse en su partido. ¿Tú conoces a Begoña Gutiérrez?
Sí, Begoña Gutiérrez es la secretaria general de Podemos en Sevilla. Esta le hizo Juanmi Vega una entrevista en El Mundo y le metió como última pregunta una trampita de ustedes eliminarían la Semana Santa.
Y cayó como una leona.
Cayó como una leona. Y no, bueno, esto sería una votación. Si hubiera una votación, pues lo decidiría la gente y tal, si suprimirla o prohibirla, pues se formó la más grande.
Sí, sí. Bueno, luego Rubén Mújica se ha ofrecido como donante de espabilina al comentar la intervención de Arnaldo Otegi sobre el anuncio de desarme de ETA. Dice, Arnaldo Otegi se mira el ombligo y a continuación dice, es un hecho histórico.
Estamos en un momento histórico.
Sí, 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 esta es.
Me voy alegrando de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Hay varios asuntos, muchos asuntos encima de la mesa ahora mismo. Y con Antonio San José, Joaquín Leguina, Gloria Lomana, Ignacio Camacho, le metemos cuchara, tenedor y cuchillo a la actualidad del día. Bueno, como hemos hecho referencia a la manifestación en Barcelona y a esta propuesta de referéndum pactado, ¿no? O acordado, ¿no? Que hacen Puigdemont y Junqueras, que desde luego, si han escrito la carta a medias o a pachas, ellos la habrán supervisado, pero en despachos distintos, porque no se pueden ni ver. Es un odio. Pero antes de eso, me gustaría que habláramos de los 1000 días de los 1000 días del rey. Lleva 1000 días. ¿Cuándo fue, Gloria?
Pues fue el pasado martes y nada, como que no lo conmemoró.
¿No lo conmemoró?
No.
A lo mejor ni se dio cuenta que lo era.
Pues más o menos lo que dices, porque no hizo nada especial, fue de ninguna manera Herrera, trabajando hasta las 8 de la noche nada menos junto a la reina y luego pues como un día normal cenando con las niñas. Por la mañana tuvo audiencias en Palacio porque está escuchando a mucha gente con mucho interés sobre Cataluña, la política de aquí de casa y de fuera. El caso es que por la tarde entregó junto a la reina las acreditaciones de los nuevos embajadores del foro de las marcas renombradas para reforzar la marca España y allí casualmente se le recordó, pero de verdad que fue casualmente, que ese día cumplía 1000 días de reinado. Y el rey lo pasó por alto. Nadie hasta ese momento, además, había caído en la cuenta, nadie lo había publicado, porque para él, luego nos dijo en el corrillo, el día 999 es igual que el día 1001.
El día 1001, sí. Bueno, pero bueno, ¿no hizo algún balance o no?
Pues tampoco, Herrera. Tras el acto estuvieron los reyes con los invitados charlando distendidamente. Nada menos que una hora estuvieron, ¿eh? Se estuvieron allí ofreciendo vinos españoles, como era marca España, pues vinos españoles. Ellos no tomaron nada. Y eso sí, estuvieron hablando con todo el mundo en diferentes corrillos como suelen hacer. Ya sabes que se reparten, digamos, entre los invitados. Pero lo más curioso es que la reina se pudo hacer no menos de una treintena de fotos. Oye, no te exagero, ¿eh? Posó con todo el mundo que se lo pidió. Y esta vez incluso hubo quien le pidió fotos al rey y también se las hizo. Por cierto, la reina repitiendo ropa. Toda ropa española. La blusa, no te digo más, era de Zara.
Ah, o sea, se les vio bien, vamos. Les vio muy bien.
Sí, sí, sí. Yo creo que están ahora mismo en su mejor momento. Porque además, fíjate, han llegado a estos 1000 días con los deberes pendientes hechos y se les nota que eso les tiene contentos. Les vienen meses de verdad muy buenos. Mira, han podido recuperar los dos viajes más valiosos que perdieron el año pasado por no haber gobierno. El de Japón, se van a Japón en 10 días y van a ser recibidos por el emperador Akihito, que por cierto hace un hueco estupendo en su agenda, muy valioso porque el emperador va a abdicar al año que viene. Y luego en junio se van al Reino Unido, también de enorme importancia, porque solo hay que ver un dato. La reina Isabel hace solamente dos audiencias de este tipo, o sea, de Estado, dos al año. Y sin embargo ha vuelto a encajar para este mismo año la visita de nuestros reyes que se perdió el año pasado. O sea, que es más que un gesto, ¿eh? Es una buena palmada en la espalda de apoyo explícito a nuestros jóvenes reyes, sí.
Bueno, pues manifestación ayer en Barcelona. Consideraciones generales, Ignacio, lo de ayer.
Yo antes decía que había sido un doble gesto de coraje, por un lado, porque está bien que se llame golpe a lo que es un golpe, es decir, esto del proceso, no sé qué. Es un golpe soberanista, un golpe institucional, si quieres, un golpe parlamentario, pero es un golpe lo que está en marcha, es un proceso de destrucción de la constitución del orden jurídico vigente. Y en segundo lugar, porque, hombre, fueran lo que fueran, no sé cuántos fueron, eran un número significativo de personas capaces de salir a decir que están a gusto con cómo están, que están a gusto en España. Y esto en Barcelona no es tan fácil porque la burguesía bien pensante, los no independentistas en Cataluña tienen un cierto reparo de decir que están cómodos, que se sienten españoles. Claro. Yo soy español. No, yo no soy indepe, pero siempre este tercerismo de que hace más énfasis en ser catalanista que en ser español. Y entonces a mí me parece interesante que gente de todas las ideologías, diga lo que digan los rufianes de turno, mucha gente además de izquierda, antiguo votante de la socialdemocracia, haya salido a la calle a decir esto es un golpe, nos quieren hacer extranjeros en nuestra propia tierra. ¿Qué es lo que de verdad pretende el golpe soberanista? Convertir a la mitad o más de los catalanes en extranjeros en su tierra. Y luego, hombre, pues siempre
no lo han
poco...
conseguido ya casi.
Sí, bueno, de alguna bajo la presión, pero todavía están amparados por los derechos constitucionales, Joaquín. Y luego, por último, ya que está Joaquín aquí, pues lamentar la ausencia, como de costumbre, de ese Partido Socialista que ya no sabe cuál es su posición en la escena pública catalana, hasta el punto de que ha perdido toda la centralidad que ocupó durante el periodo de los últimos 40 años. Y lamenta también que Rivera y Arrimadas tuvieran algo mejor que hacer, aunque sí haya estado Ciudadanos, como lógicamente tenía que ser, porque además estaba allí su gente, su clientela, pero creo que había habido una voluntad de desmarcarse del liderazgo, de desmarcarse de esa foto, ¿no? Y a mí me parece que Ciudadanos, que nació precisamente allí y que nació para reivindicar eso, Ciudadanos de Cataluña, Ciudadanos de Cataluña, para reivindicar la frase de Tarradellas de que los ciudadanos de Cataluña son todos los que viven y trabajan allí, pues hombre, me hubiera gustado que estuvieran, pero bueno, ellos estuvieron, pero sí, esa foto, ese liderazgo lo podían haber hecho más explícito.
Sí. A mí es que, sí, perdón.
Dime, Gloria.
No, yo lo que digo es que, o sea, a mí me parece preocupante que no hayan estado respaldando abiertamente estos dos partidos, porque descafeína muchísimo lo que es precisamente sociedad civil catalana. Sociedad civil catalana se creó recogiendo todas las sensibilidades no nacionalistas, la del PSC, la del PP, la de Ciudadanos, y ahora resulta inexplicable esta, vamos a llamarle el qué, equidistancia. Esto no es posible.
Quizá no quisieron restar el protagonismo a la propia sociedad civil catalana.
Pero es que sociedad civil catalana está formada por esa pluralidad, y si no, terminará convirtiéndose en cuatro representantes respaldados por el PP. Y eso es lo que no puede ser. Claro. Entonces, sociedad civil catalana estará llamada a desaparecer porque no tendrá el sentido que tenía cuando se creó. Yo creo que aquí lo que están marcando es un tacticismo brutal. O sea, Ciudadanos está queriéndose quedar con ese nacionalismo bueno, de moderado, que defendió en algún momento Convergencia y Unión, y el PSC está queriendo jugar a ser el puente entre los buenos y los malos, vamos a llamarlo así, acabar. Pero esa equidistancia no puede ser cuando lo que se está demandando es en la calle ayer, pues que se respete la ley y la Constitución, y por lo tanto los partidos constitucionalistas tienen que estar ahí.
Pero vamos a ver, esto del PSC como puente, ¿quién se lo cree?
Ya lo, nadie.
Lo que ha pasado.
Oye, Zeta lo dice, ¿eh? Se lo he oído yo.
Ellos.
Como se dice misa los domingos en la televisión. Mire usted, este procés lo que es, ha destruido todo el entramado político de Cataluña. Eso es lo primero que ha hecho. El PSC, las elecciones generales, cuando iba con el PSOE, las ganaba todas. Y lo mismo perdía, pero por poco, las elecciones autonómicas. ¿Quién gobernaba? Pues el centro-derecha nacionalista, pero no separatista. Todo esto lo han destruido. Han destruido el PSC, se han destruido Convergencia. ¿Y qué queda? Un partido como el de Junqueras, que es, si uno ve los saltos hacia adelante y hacia atrás electorales que ha sufrido Esquerra Republicana en esta época democrática, si vamos a la República, pues ni te digo, ¿no? Es un partido tóxico. Tóxico para, fue tóxico para la República y pues era tóxico también para la democracia en España y en Cataluña. Mire usted, eso es lo primero que hay que hacer. Esta es la primera parte del partido. La segunda parte del partido, es decir, la recomposición de una representación política medianamente razonable, porque ya no hablo de la CUP, ¿sí? Es la cosa más irracional y más extravagante del mundo. Yo creo que la segunda parte del partido es dejar pasar el tiempo, y eso que se usa tan frecuentemente, incluso el presidente saliente del Tribunal Constitucional insistió en su discurso de despedida, del diálogo, destiérrese esa palabra, en el sentido que quiere dársele, que es el sentido siguiente desde mi punto de vista. ¿Dialogar para qué? ¿Dialogar para ceder? Pues mire usted, el Estado no puede ceder ni una gota más de lo que ya ha cedido. Y no hay más que leerse los datos. Mire usted, no cabe cederles más competencias. Las tienen todas. No cabe ceder nada. Por lo tanto, que yo creo que se deje hervir en su propia salsa, y yo creo que la sociedad catalana, por sí misma, esa sociedad civil a la que apela este movimiento, al que yo me siento muy, muy, muy ligado, ¿no? Uh-huh. Esa sociedad civil tiene que generar una representación política adecuada. Y es cuestión de tiempo. Cuando se bajen de este burro, porque ¿quién les ha subido en este burro? Ha sido el Estado con su... ha sido el Tribunal Constitucional. ¿Por qué se han subido a este burro? Yo tengo mi teoría. Se han subido a este burro del independentismo desbocado para no responsabilizarse de los asuntos de la crisis que se les venía encima, como a todo el resto de Europa.
Y de la corrupción también,
sí.
¿Eh?
Yo creo posiblemente que, también. Que de todo eso hay, evidentemente. Pero para mí fue muy esperanzador ver ayer las imágenes en Barcelona. ¿Por qué? Pues porque había miles de ciudadanos que salieron a la calle. Hay que tener, y esto hay que ponerse en la piel de los catalanes que ya salieron a manifestarse, no es igual que hacerlo en otra situación, porque pueden ser tildados por sus vecinos, por sus compañeros, por sus familiares, de malos catalanes, de traidores, de butiflés. Bueno, pues al final, tener que salir a la calle diciendo, oiga, nosotros no estamos de acuerdo con algo que está imperando desde hace mucho tiempo en la política catalana, como señalaba Joaquín, y es el discurso único. Aquí no hay más discurso que del procés, nada más. Parece que no existe una alternativa al procés. Y ayer vimos, y se evidenció en la calle, que mucha gente se siente catalana y se siente española, y que no quiere romper con España. Entre otras cosas, porque no se puede romper, porque no es legal romper. Por tanto, yo creo que eso tiene bastante valor. Es verdad, las ausencias que habéis señalado vosotros, estoy completamente de acuerdo. Creo que el PSC tiene que definirse de una vez qué es lo que quiere ser de mayor, porque no queda claro en absoluto lo que su papel es.
Sí, que se define como puente.
Sí. No, no, y luego sí, pero bueno, pero como puente sobre el río Kwai y Gloria también.
Ya,
o sea,
ya.
Vamos a ver, o sea,
Joaquín lo acaba de decir muy bien.
Ya, pero ¿qué es? Exactamente, estoy de acuerdo con lo que decía Joaquín. Y luego Ciudadanos, es verdad que estuvo Ciudadanos, pero creo que la presencia de Arrimadas y de Albert Rivera no hubiera estado de más. Con respecto al artículo que hoy se publica, que se titula Que gane el diálogo y que las urnas decidan, primero, el artículo, hay que decir, está escrito a cuatro manos, este no va a ganar el Mariano de Cabia, esto lo tenemos claro, ¿no?, este artículo. Y luego yo creo que al final es que, claro, se puede dialogar. Yo decía, Joaquín, hay que proscribir la palabra diálogo en el sentido ese, bueno, en el sentido de ceder, pero hablar siempre está bien, hay que saber para qué se habla. Pero desde luego, las urnas no pueden decidir porque no se puede hacer un referéndum, porque no es legal, si es que esto... Claro. Es de primero, o sea, es que no hay que seguir adelante. No se puede hacer con la actual legislación. ¿Se quieren cambiar las leyes? Oiga, inicias el proceso, sí, pero en este momento pues no se puede hacer.
Es que además de no poderse hacer, o sea, bueno, artículo primero, no se puede hacer porque nos lo prohíbe la Constitución.
Porque lo que
vale,
no puede ser, no puede ser, además
está,
es imposible.
Ya
está, claro,
nada más que
para
hablar.
Vamos, claro.
Pero bueno, vamos a hacer como el chiste de las campanas, porque no toco la campana. Dicen, pero varias razones, la primera porque no hay campana. Vale, bueno. Vamos a seguir con la segunda y la tercera. Es que aunque se pudiera hacer...
Aunque hubiera campanas...
Es que el problema no es quién gana el referéndum, que efectivamente podría, si se celebrase y se pactase y se pudiese cambiar la Constitución, pues lo perderían los independentistas. El problema es que le pones, si haces el referéndum, has reconocido un derecho que no existe, que es el derecho a autodeterminación.
Naturalmente.
Y entonces, lo único que haces es ponerle fecha.
Porque eso consiste en volver una y otra vez hasta que sale el resultado.
Hasta que sale que sí, claro, y ya está. Y ya es el último referéndum, porque a partir de ese momento se declara la independencia y se acabó. Esto es lo que está pasando en Escocia. Escocia ya quiere otro referéndum después de haber perdido el de 2014, porque ahora dicen que si el Brexit, que si ellos se quieren quedar, eso es una falacia, porque no se pueden salir de un país para quedarse en la Unión Europea, eso lo prohíben los tratados fundacionales de la Unión. Pero da igual, porque el nacionalismo siempre crea un mantra mentiroso
y que hace que
la gente se lo crea.
Todo esto es tramposo, Ignacio.
Y ya, hasta que salga. No, mire usted, que no se puede. ¿Por qué? Primero, porque lo prohíbe la Constitución. ¿Pero por qué lo prohíbe la Constitución? Por dos razones. Una, porque la soberanía española es compartida e indivisible y es nuestra, de todos los españoles. Y en ese referéndum tendríamos que votar todos, si se pudiera hacer, si se hiciera. Y dos,
porque el derecho a autodeterminación que reconocería el referéndum no está reconocido para nada más que para pueblos de poscoloniales, para procesos de descolonización. Y ya está, no hay más que hablar de esto. Y una cosa que decía Joaquín antes, hablaba cuando hablaba de la destrucción del sistema político catalán que ha traído toda esta deriva. Efectivamente es así, se ha pulverizado el statu quo político. Hay algo que está haciendo el gobierno que yo creo que le puede conducir a un error, y es elegir a Esquerra, del que Joaquín Leguina ha hecho una descripción histórica muy eficaz, porque ha sido siempre un partido tóxico, un partido cáncer para la política catalana, y no hablemos de la República y de la guerra. Elegir a Esquerra como interlocutora porque les parece lo más estable
pero yo creo que
hay ahí.
Que no es tanto cuidado Esquerra como Junqueras. ¿Eh?
Bueno, Junqueras, ¿vale? Pero es que Junqueras es Esquerra. Sí, pero
creo que el gobierno se dirige a Junqueras como futuro presidente de Cataluña.
Esto es como cuando los americanos negociaban con los mujahidines para echar a Rusia de Afganistán. Cuidado, que al final los mujahidines se te ponen a hacer la guerra. Sí, se te ponen a hacerte la guerra, tío, otra vez cuando echan a los rusos. Elegir el socio menos malo tiene ciertos peligros de cortoplacismo, porque Esquerra nunca va a dejar de ser un partido independentista. Bueno, por mucho que pueda aplazarlo tácticamente.
Yo lo que yo quería decir es que, respecto al artículo que estabais comentando, claro, tiene mucha gracia que se plantee diálogo y cuando ellos tienen la ley de desconexión ya puesta encima de la mesa. Es decir, la operación diálogo que está planteada, vamos a llamarla oficialmente, desde el mes de diciembre, y en la que está trabajando la vicepresidenta y todo el gobierno conjuntamente para hacer una aproximación de posturas, no se puede llevar a cabo cuando la otra parte te saca la pistola y te la pone encima de la mesa. Y la pistola es ley de desconexión. Y luego lo que hay que hacer es desenmascarar las mentiras, que ese es el valor que tiene la manifestación de ayer. Son 15.000, me da lo mismo, 15.000, 30.000 que 100.000. Me gustaría más que hubiera habido 100.000. Pero salen a desenmascarar las mentiras. Es mentira que se puedan establecer paralelismos entre Escocia y España. Efectivamente, la Constitución española no permite hacer ese referéndum porque el artículo segundo de la Constitución española dice que la unidad de España es indisoluble y, por lo tanto, no se puede plantear un referéndum en términos de queremos irnos, nos queremos quedar. Esto es imposible. Y luego, España tiene nacionalidades históricas, mientras que en el caso de Escocia es una nación constituyente que tiene una historia completamente diferente. Escocia se unió voluntariamente a Inglaterra, dos reinos que se unieron para hacer el Reino Unido. Y tienen, dentro de que no tienen una constitución escrita, pero sí que tienen la common law, que tienen sus normas y sobre la que se inspiran, contempla esa posible secesión voluntaria de la misma manera que contempló la Unión y se hizo en aquel momento.
Sí. Dándote la razón en todo lo que has dicho, y muy bien trabado, por cierto. Eso te lo explicas a los chavales que han estudiado historia Cataluña, donde les han metido mentiras del mundo.
Claro, por eso digo que hay que desenmascarar las mentiras.
Que se unió y que fue destruido por los
borbones.
Es
que hay que desenmascarar las mentiras, hay que hacer muchísima pedagogía, hay que explicarles todo eso. Y lo que no te puedes sentar es con unos tipos a dialogar que te están haciendo la ley de desconexión por el otro lado, que están incumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional. Oiga, ¿usted qué es lo que quiere hacer? Más allá de que el artículo esté mejor o peor escrito. El artículo está muy mal trazado porque tiene muy mala intención. Sigue siendo intoxicador.
No lo pienso leer.
No, hay que leerlo.
No,
que leerlo.
Bueno, lo tienes que leer, no, pero para reafirmarte lo que estamos diciendo.
Ya me basta y me sobra con escucharos a vosotros.
No, y a escucharte a ti si todos pensamos lo mismo en eso.
Ahora, damas y caballeros, ya entramos en el tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz Furgonetas.
En 2014 ya facturaba 300.000 euros y empleaba a 12 personas.